es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 3 de mayo del año 21. Parecía que no iba a llegar el día, pero todo llega. Mañana a esta hora, las urnas en la Comunidad de Madrid estarán cerradas y estas elecciones regionales, con tintes nacionales, en clave de legislatura nacional, estarán llegando a su fin, porque mañana a estas horas ya solo faltará contar los votos. Mucho se especuló con que después de la campaña y precampaña electoral que hemos sufrido, algo iba a pasar durante el fin de semana que pudiera alterar el guión. Y es verdad que han ocurrido cosas muy graves este fin de semana, pero me temo que no eran esas las sorpresas que estaban esperando desde la izquierda. De hecho, muchos se han esforzado en ocultarlas y que los madrileños y los españoles en general no se enterarán de ellas hasta después de que se cerraran los colegios electorales en Madrid. La primera ocultación la ha llevado a cabo durante 15 días el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, tan transparente a la hora de filtrar las cartas, las balas, las imágenes de los escáneres, las navajas. Y resulta que desde hace 15 días, Interior sabía que en el ataque a los policías que defendían el acto de Vox, fueron detenidos dos escoltas de Podemos, y eso se lo habían callado. Hay que reconocer las cosas como son, que algunos no se perturban por nada. Resulta que Pablo Iglesias sabía que dos ultras de los bucaneros que tiene a su servicio de seguridad habían sido detenidos pegando a policías y aún así fue capaz de montar la que montó en la cadena SER. Resulta que Fernando Grande Marlaska sabía que dos ultras de los bucaneros que Pablo Iglesias tiene en su servicio de seguridad habían sido detenidos pegando a policías y aún así fue capaz de irse de mítines con la directora de la Guardia Civil para decirnos que el peligro y la violencia venía de la mano de Vox. Y pensar que un tío del esquizofrénico, casado con una prima del padre de Iván Espinosa de los Monteros, ha sido el titular genealógico de esta campaña cuando teníamos al Pirracas y su banda de bucaneros detenidos por el ataque violento a un partido político y a los agentes de la policía que protegían a ese partido político. Fernando Grande Marlaska había conseguido su propósito, el ocultar este hecho durante 15 días, pero resulta que el fin de semana Chema del Olmo publicó la noticia en El Confidencial y desde entonces el ejercicio de tuiteros podemita no para de insultarle. Automáticamente este periodista ha pasado a ser facha. Y en parte es lógico porque la noticia publicada por Chema del Olmo no solo les ha escocido, sino que les ha dejado a Podemos sin su gran argumento en estas elecciones, que era que los violentos son los otros. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supongo que también se le atragantó la prensa este fin de semana cuando vio en la portada del País que alguien había filtrado una de esas reformas que el gobierno ha enviado a Bruselas sin dejar que los periodistas tengamos acceso a ellas. ¿Recuerdan que el martes les puse las preguntas de los periodistas. Oiga, pero ¿por qué no nos dan los papeles? Si ya los han aprobado, se acuerdan, ¿verdad? No, no, los tendrán. Bueno, pues resulta que el gobierno nos había ocultado sus planes de acabar con la tributación conjunta en el IRPF. Más de 4 millones de personas se benefician cada año del hecho de poder hacer la declaración conjunta con la otra persona del matrimonio. Y eliminar esta deducción supone una subida de impuestos de hasta 2.300 millones de euros. Nada más saltar la noticia, desde el entorno gubernamental se nos trató primero de convencer de que acabar con esta deducción era bueno, porque si acababas con la deducción que supone el hacer a un matrimonio la declaración conjunta, así se incentiva la participación laboral de la mujer. Como si en España ahora mismo las mujeres no trabajaran porque no están motivadas. Es que así me desgravo 1.000 euros en el IRPF. Claro, como la excusa todavía aumentaba el escándalo, después de tratar de convencernos de que la subida era buena y feminista, después nos dijeron que no se iba a hacer, que habían rectificado. En realidad lo que decían es, no se va a hacer ahora, ¿verdad? Antes del 4 de mayo. Pero es que como esto no aplacó el escándalo, al final lo que nos dijeron es que ni siquiera lo habían planteado. Oiga, ¿pero cómo que no lo habían planteado? Sí, se ha filtrado, lo han reconocido ustedes y nos han dicho que era feminista. No. La última versión del gobierno es que no hay que hacer caso a la textualidad del documento oficial enviado a Bruselas, porque cuando hablan de desaparición de esa deducción del IRPF, solo están hablando de las cosas que piensa la AIREF, que es a quien han encontrado ya para echarle la culpa. Miedo da el pensar la cantidad de cosas de las que nos vamos a enterar a partir del 5 de mayo todos los españoles. Cantidad de cosas que el gobierno está apretando ahora bajo una alfombra para que no salgan a la superficie y hundan todavía más a su candidato Ángel Gabilondo. De momento, lo que interesa es que sigamos viviendo una especie de ficción en la que no nos enteramos de muchas de las cosas que nos van a venir y en la que además los culpables de lo que ya sabemos no son los que gobiernan sino la oposición. Por ejemplo, manifestación del 1 de mayo. Los que se manifiestan son los miembros del gobierno para reclamarle al gobierno que haga algo con los 5 millones de parados que hay en la España del gobierno de PSOE y Podemos. El sábado, la presencia de medio gobierno y de candidatos como Pablo Iglesias en esa cabecera de la manifestación, pues lógicamente, oye, cuando te van las estrellas, los suplentes pierden brillo. Y se llevaron todo el protagonismo los ministros y Pablo Iglesias, y los de UGT y de Comisiones Obreras pues eran como un segundo plato, como si fueran los invitados. Claro que UGT y Comisiones Obreras estaban encantados de manifestarse el 1 de mayo con el gobierno contra la oposición. Lo mejor fue escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ante los periodistas, teniendo que recordarle a los periodistas que aunque estaban allí dándose codazos por salir en la foto los ministros del PSOE y de Podemos, en realidad los protagonistas el sábado eran otros.
Bueno, estoy muy contenta y muy alegre de estar hoy en las calles de Madrid, 1 de mayo, desde niña siempre me he manifestado y desde luego es un día de fiesta y creo que el protagonismo es de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país y si me permiten, el protagonismo hoy es de Pepe y de Unai y de todos los delegados y delegadas sindicales, sindicalistas que han demostrado que, bueno, que han estado a la altura de nuestro país. Por tanto, el día es de ellos y de ellas y no puedo más que estar muy contenta.
Muy bien, muchas gracias.
Desde luego que Pepe Álvarez y Unai Sordo estuvieron el sábado a la altura de lo que se espera de los líderes de UGT y Comisiones Obreras. Hoy hemos conocido que solo en ERTES de grandes empresas ya hay preparados más de 35.000 despidos inminentes. El último de la aerolínea Norwegian, que planea despedir al 85% de su plantilla en España. es decir, a casi todos. Supongo que Pepe Álvarez y Unai Sordo estarán ultimando ya los detalles para convocar concentraciones frente a las sedes del PP, de Vox y de Ciudadanos, que supongo que serán a los que le echen la culpa de estos despidos. Porque si se manifiestan junto con el gobierno y con PSOE y con Podemos, ¿de quién y a quién echarán la culpa? Pero este fin de semana, quien realmente robó el protagonismo a los sindicatos de izquierdas no fueron todos los miembros de PSOE y Podemos que fueron a hacerse la foto a la Cibeles, el inicio de la concentración manifestación. El que se viralizó durante el fin de semana fue un empresario del mundo de la cultura llamado Nacho Cano, fundador del grupo Mecano, y que le tocaba recibir de manos de Isabel Díaz Ayuso la Gran Cruz del 2 de mayo. Y cuando Ayuso le puso la banda y la cruz, sucedió esto.
Hace ahora 12, 14 de mayo, va a ser 40 años que salió la canción Hoy no me puedo levantar. Por fin podíamos pensar como queríamos, hablar como queríamos, soñar y sobre todo trabajar. Esa energía que había en Madrid en aquel momento siempre la hemos echado de menos, pero ahora vuelve esa energía. Yo la noto, yo la siento. En este tremendo momento que hemos vivido, sobre todo en el teatro musical, nuestros amigos de Australia, de Nueva York, de Londres, me llamaban, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué pasa? En Madrid es un milagro, están abiertos los teatros. Empresarios responsables, trabajadores y público responsable. ¿Cuál es el nombre de ese milagro? Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón. Y me emociono, porque todas esas familias han podido seguir dando arte y dando cultura y dando ilusión, que sin eso tampoco hay vida. Entre mis empleados, que en esta pandemia han podido conservar su puesto de trabajo, porque tú no cerraste los teatros catalanes, casi todos mis técnicos, buenísimos, muchos independentistas, nacionalistas, gente que vota Podemos, que vota Vox, que vota para todos los lados, me han dicho, si ves a la presidenta, dos palabras de muchas cosas bonitas, gracias y valiente. Así que yo, que me encanta esta medalla porque nunca me han dado, en el colegio no me daban medallas, creo que la medalla al arte y la cultura, este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú.
Nacho Cano se quitó su medalla y se la colgó a Díaz Ayuso. Tampoco se ha librado el cantante y empresario de las críticas por haber hecho esto y por haber elogiado a Isabel Díaz Ayuso. Y en esto la fiesta va por barrios. ¿Que te parece bien porque te cae bien? Pues lo elogias. ¿Que te parece mal porque te cae mal Díaz Ayuso? Pues entonces te caerá mal Nacho Cano. Pero lo que no se le podrá negar ni por unos ni por otros a Nacho Cano es que él ha creado puestos de trabajo con su dinero. Algo que creo que no se puede decir de los que el día anterior llevaban la pancarta del Día del Trabajo. Así que con el 1 de mayo convertido el sábado en un acto de PSOE y Podemos, y con el 2 de mayo convertido el domingo en un acto de homenaje a Ayuso, hemos llegado este lunes 3 de mayo a la jornada en la que yo creo que son los políticos los que deben reflexionar. Reflexionar sobre lo que han hecho y lo que han dicho, sobre todo desde hace un mes. No sé si les servirá de algo, pero sería bueno que todos hicieran ese ejercicio. A mí hay algo de lo que, por ejemplo, Pablo Iglesias ha dicho en su última entrevista de campaña en el diario El País que me ha hecho reflexionar. El titular de la entrevista es: en España se ha normalizado el fascismo. Aunque hace un tiempo nos pudiera parecer surrealista, creo que fascismo es la palabra más repetida durante la campaña electoral que terminó ayer. De hecho, en esa entrevista, la primera pregunta que le hacen en El País al candidato de Podemos es esta: ¿hay realmente una amenaza fascista en Madrid? Respuesta de Pablo Iglesias: en Madrid y en España y en Europa también, Cuando nosotros dijimos alerta antifascista, se nos echaron encima incluso también desde sectores de la izquierda. Pero cuando esa palabra la pronuncia Pepa Bueno, hay un antes y un después. Y Ángels Barceló, y lo dice Gabilondo. Algunos circunscriben el significante fascismo a experiencias históricas de la Alemania nazi, de la Italia fascista en los años 30. Lo que hemos visto en Estados Unidos en los últimos años con Trump, creo que sí se puede calificar bajo el significante de fascismo. Lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro. Y en el caso de España, lo que tenemos es una fuerza política en la que algunos de sus elementos proceden de los sectores más a la derecha del PP, pero otros vienen abiertamente de formaciones neonazis. Así que si no circunscribimos el significante fascismo de experiencias históricas, donde nació el fascismo, si extraemos el concepto fascista del contexto histórico que le dio sentido hace un siglo aproximadamente, y si al margen de ese contexto histórico necesario vamos a entender por fascista, pues a ese régimen, a ese partido, a esa persona que desprecia la democracia y atenta contra las libertades de sus adversarios para imponer por la fuerza su criterio, yo creo que Pablo Iglesias, más que imaginar, tiene un ejemplo claro de lo que él está hablando, pero que se olvida de citar en las entrevistas. Seguro que cuando les describa el ejemplo que les quiero poner, todos ustedes, al menos ustedes que me escuchan, creo que van a estar de acuerdo en que de lo que les estoy hablando es de un ejemplo del peor de los totalitarismos, al margen del apellido que este ejemplo lleve en concreto. Y antes de describírselo con sonidos, quiero que imaginen conmigo, en abstracto. Imaginen a un artista de raza negra que dedica su talento a defender causas como la justicia y la libertad. Imaginen que de repente un día agentes de policía irrumpen en su casa y sin orden judicial le confiscan y le destruyen sus obras de arte. Imaginen que esos agentes no se conforman con robarle las obras de arte a ese muchacho, sino que además imponen un cerco sobre su domicilio para que nadie pueda entrar o salir de esa casa. Imaginen a este artista siendo sistemáticamente detenido cada vez que trata de salir de su domicilio. Imaginen que ese joven, viendo la situación que está sufriendo, decide iniciar una huelga de hambre y de sed, porque no le queda otra manera de protestar. Imaginen que después de varios días sin comer y sin beber, la salud del artista empeora. Y en vez de levantar el cerco y dejar que el muchacho pueda salir o que su familia y amigos puedan entrar con sanitarios a ayudarle, los agentes entran en su casa para llevárselo a algún lugar del que no informan ni a su familia ni a sus amigos. Imaginen que a esta hora, las 8 y 19, las 7 y 19 en Canarias, nadie sabe si ese joven artista negro de 33 años, defensor de los derechos humanos, está vivo o está muerto. Imaginen que solo conocen el destino de esta persona, sus captores y el régimen que ampara a estos captores. ¿Se lo imaginan? Pues dejen de imaginar y escuchen. Ese joven artista negro de 33 años, defensor de los derechos humanos y la libertad, tiene un nombre. Es Luis Manuel Otero Alcántara. Y tiene una nacionalidad. Es cubano. Y en Cuba es donde vive. El 27 de abril, dos días después de iniciar su huelga de hambre y sed, grabó un vídeo para la ONG Cubalex.
Mi nombre es Luis Manuel Otero Alcántara, soy artista visual, activista por los derechos humanos en Cuba. Más que todo trabaja abrazo partido por la libertad de Cuba. Soy de La Habana, nací en el cerro. Siempre desde niño tuve como una preocupación por la justicia y por el abuso. Lo que vas aprendiendo es a no cederle espacio al miedo, a no cederle espacio al otro que te dice qué hacer o qué no hacer. Y te vas dando cuenta que tu trabajo va influyendo y logra conectar gente y logra generarle referencias y generarle herramientas a la gente con la libertad de Cuba.
Un día después de grabar este vídeo, el pasado viernes 28, el cardenal de La Habana envió a su canciller a la casa de Luis Manuel para pedirle que cesara la huelga de hambre y sed porque estaba poniendo en serio riesgo su salud. El artista escuchó la petición, pero se mantuvo firme en su decisión de seguir hasta el final en la lucha por sus derechos y por la libertad del pueblo cubano. Dos días después, y con su salud empeorando, es decir, ayer, la policía política del régimen cubano decidió volver a entrar por la fuerza en el domicilio de Otero Alcántara para llevárselo de allí al lugar que ellos habían decidido. Se lo llevaron. Y se supone que los agentes del régimen cubano se llevaron a Luis Manuel al hospital Calixto García para tenerlo controlado allí. Y lo que van a escuchar ahora mismo es la llamada que familia y amigos del movimiento San Isidro, al que pertenece el artista Luis Manuel, hicieron a ese hospital Calixto García. Llamada que grabaron y que luego han hecho pública.
Hospital Calixto García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quería, por favor, ver si podía comunicar con mi primo. Ese es Luis Manuel Otero Alcántara, por favor.
Lo que pasa es lo siguiente, y discúlpame nuevamente, le he hecho esa información a casi todos los que llaman. Yo soy Pizarra de Calixto García. En la sala donde él está ingresado disponible, no hay vía de comunicación. Ojalá y hubiera un teléfono disponible para yo poder comunicarles allí. lo que estoy haciendo es todas las llamadas que pueden entrar para que tengan alguna información acerca de ese compañero, es pasar la información, porque lo que se me dijo a mí, como soy pizarra, es que dijera que él está estable, pero que ahí no hay vía de comunicación, que ustedes querían saber algo acerca de él, que le pasara información.
Y es lo único que le han dicho, que él está estable, es todo lo que le han dicho.
No, que él está estable, que le están poniendo sus medicamentos, sus sueros y sus cosas, es lo que dijeron la gente de ahí donde él está ingresado, ¿ya me entiende?
¿Usted cree que es feliz, que su vida no?
Si tener algún conocimiento, porque yo no soy información del hospital, sí. Yo soy pizarra, mi deber es comunicarle con extensiones. Yo no tengo conocimiento de cómo...
¿Y a partir de cuándo vamos a poder llamar para tener de...? Porque usted, es verdad lo que usted dice.
Pero es que yo no sé, yo soy pizarra, yo te puedo comunicar con información. Y tú pregúntale a la compañía de información.
Ah, perfecto, ¿puedes pasarlo con información?
Si te puede decir, ¿entiendes?
Si puedes pasarlo, sería perfecto, ¿sí?
Un momento, le comunico yo.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Información, buenas tardes.
Buenas tardes. Me gustaría, por favor, si es importante, tener noticias sobre... Luis Manuel Alcántara, por favor. Luis Manuel Otero Alcántara, ¿sabes cuál es su situación actual?
El paciente está en la sala Rubén Batista.
¿Y no me puede pasar esa sala, por favor?
No, mi vida, la llamada no se pasan por las terapias.
Ah, ¿y a partir de cuándo podremos llamar para tener información?
Eso sí, no sé decirle, porque aquí en parte se da personal a los familiares.
Bueno, ¿y qué es lo que usted sabe sobre su situación, por favor?
Nada, que está en una sala, un paciente.
Pero no puedes decir, no, si está bien, si está mal, si...
No, mi amor, debe estar grave porque está en una terapia.
Bueno, yo pienso que lo mejor, porque yo pienso que mucha gente la va a llamar, aunque yo sé, quizás no sea su trabajo, pero lo mejor es que usted misma se informe. Y así cuando nosotros llamemos,
no,
usted nos dice la situación.
No, yo no puedo, porque el médico no me da parte. A mí no me da parte.
Ese muchacho está luchando por la libertad de todos nosotros. Haría falta que no lo dejen morir, por favor. Él está luchando durísimo por todos nosotros. ¿Aló?
¿Qué es una dictadura? Pues un sitio donde la vida del que disiente no vale nada. Ahora mismo la incertidumbre es total sobre la salud de ese joven artista llamado Luis Manuel. Hace unas horas hemos hablado desde este programa con Iliana Hernández, que es periodista de Cibercuba Noticia y una de las acuarteladas del Movimiento San Isidro, que es ese grupo de artistas cubanos defensores de la libertad de expresión que un día dijeron basta ya. Iliana también lleva casi un mes rodeada en su casa por la policía política del régimen cubano. No puede abandonar su domicilio. Dice que está sufriendo una auténtica tortura psicológica. Cuando le hemos dicho, mira, Iliana, es mejor que no hables con nosotros porque esto te puede acarrear todavía más problemas, su respuesta, ¿saben cuál ha sido? ¿Pero tú crees que me vas a comprometer más de lo que estoy? Así que Iliana nos ha pedido que por favor les diéramos voz. Iliana no tiene conexión a internet porque se la han cortado, tiene el teléfono pinchado y aún así nos ha hecho llegar este audio.
La situación en Cuba ahora está bastante impredecible porque no sabemos qué pueda pasar a raíz del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara después de llevar 7 días en huelga de hambre. Según parece, se encuentra en el Calixto García. Hay muchos rumores de que está en terapia intensiva, luego otros que están en la sala de quemados y todavía no sabemos con exactitud dónde lo tienen, en qué sala está y cuál es su estado de salud. Hay también muchas especulaciones de que pueda estar muerto, de que pueda estar grave o de que pueda estar bien. Estamos todos muy preocupados porque no sabemos nada, no tenemos fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Después de 7 días en huelga de hambre y sed, su casa fue allanada y lo trasladaron al hospital. Salió en la televisión cubana un vídeo donde supuestamente él entraba al hospital por sus propios medios, agarrado de alguien que supuestamente podría ser un médico, pero que suponemos que son los agentes de la seguridad del Estado. Y bueno, en Cuba ahora mismo la situación social, este viernes pasado hubo una gran manifestación, el viernes 30 de abril, donde todavía se mantienen poco más de 10 personas presas por esa manifestación que hubo, ya que se vio el pueblo también apoyando y gritando patria y vida, que es la consigna de libertad que se está proclamando ahora en todo el país. Estamos muy preocupados también porque parece que estamos en un estado de sitio, esto parece una guerra. Yo, por ejemplo, desde el día 9 de abril estoy sitiada, no me permiten salir de mi vivienda, ya hoy estamos a 3 de mayo y continúo en la misma situación, vigilancia de 24 horas, estamos sin internet por datos móviles desde el día 16 de abril en mi casa, toda mi familia y yo. Y también otros activistas como Óscar Casanella y su esposa Eliane también se encuentran sin datos móviles y sin ninguna conexión a las redes sociales. Y de igual manera está sitiado Carolina Barrero, Michael Castillo y Tania Bruguera y otros activistas más como Camila Costa. Y bueno, ahora mismo a la mente no me vienen todos los nombres de las personas que están sitiadas desde hace ya varios días. Esperemos que esto tenga una actitud por parte de las instituciones internacionales a favor del pueblo cubano, porque ya esto no se puede sostener de esta manera. No nos tienen que tener en nuestras viviendas detenidos como nos tienen a la fuerza, porque no hemos cometido delitos, simplemente exigimos nuestro derecho por la libertad de Cuba, y no creemos que tengamos que sufrir toda esta represión por querer un país mejor.
Me pregunto si lo que acaban de escuchar entra dentro de la definición de fascismo para Pablo Iglesias y si le parece mal. O si, como los que perpetran estos atentados contra los derechos fundamentales y contra la libertad, lo hacen en nombre del comunismo y no del fascismo, entonces está bien y no hay que denunciarlo. Y si después de todo lo que hemos escuchado durante esta campaña electoral en Madrid, pienso en lo que está pasando gente como Luis Manuel o Ileana, si me paro a pensarlo, digo qué vergüenza. Uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero si en la lucha por la libertad de personas con nombres y apellidos como Luis Manuel Otero Alcántara, frente a un régimen totalitario, de los de verdad, no imaginario, tú te pones del lado de los que no defienden la democracia, no defienden la libertad, entonces Pablo, creo que es una de las reflexiones que se pueden hacer en la jornada de hoy, porque mañana puede que sea tarde.
Forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz, tu 5-9. Yo doble 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, yo doble 2. No, mira,
se acabó. Un 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años trancando mi no.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de bala.
Siga corriendo la sangre, porque en el...
Noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.